La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña, conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. La telaraña, por Amplify Radio.
Buenos días, les doy la bienvenida a una edición más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro episodio de hoy está dedicado al enfoque de prueba y error, que se conoce también como ensayo y error. Y se trata de una técnica de aprendizaje que consiste en ensayar diferentes aproximaciones o posibilidades para solucionar un problema determinado. Un niño, por ejemplo, aprende qué cosa es un proceso exotérmico cuando se quema con un objeto caliente. Y un líder político aprende que un modelo económico no funciona después de que no ha producido los resultados esperados. Así que, idealmente, la prueba y error genera un conocimiento. En el primer caso, el niño no volverá a tocar objetos calientes y en el segundo, el líder político no volverá a aplicar modelos disfuncionales. Y digo idealmente porque, por supuesto, existen muchísimas evidencias históricas que dicen que los seres humanos somos ese tipo de animalito que con mucha frecuencia tropieza con la misma piedra. Creo que sobre eso vamos a conversar también con nuestros invitados de hoy. La ciencia moderna, la generación de conocimiento, la producción de obras artísticas e incluso la propia naturaleza, de alguna manera se basan en el método de prueba y error. Una teoría se contrasta, se prueba y llega el punto en el que se demuestra que es verdadera o falsa. Una modificación evolutiva en un determinado organismo prevalece en la medida en que sea funcional o al menos no perjudicial. Así que hoy vamos a conversar sobre prueba y error y para esto, para hablar sobre este tema, sobre su aplicación en las ciencias y en diferentes disciplinas artísticas, tenemos el gusto de contar con la presencia de la bióloga genetista Gabriela Chavarría, que nos acompaña hoy por tercera vez en La Telaraña, y el músico Abel Geyer, que está hoy por primera vez, pero por supuesto no será la última. Amenazamos con invitarte de nuevo, Abel. Muchas gracias por estar aquí, Gaby, Abel.
Muchas gracias.
Sí, qué felicidad. Estoy de estreno, entonces.
Sí, estás de estreno. Vas a ver, bueno, vamos a ver cómo te va con la telaraña. Cuando vienen las personas por primera vez, yo les digo, recuerden que la telaraña es una trampa.
Sí, queda atrapado.
Caíste, exacto, caíste. Voy a comenzar presentando a Gaby muy brevemente. Gabriela Chavarría cuenta con una maestría en biología con énfasis en genética y biología molecular de la Universidad de Costa Rica y un doctorado en genética humana de la Universidad de Erlangen-Nuremberg en Alemania. Es profesora catedrática de la Escuela de Biología y de la Universidad de Costa Rica, trabaja en el estudio de la base genética de enfermedades y rasgos humanos y forma parte del grupo de investigación en neuropsiquiatría genética del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular. Además, Gabriela integró la compañía Danza Contemporánea Independiente durante más de 10 años y ha bailado en otras compañías como la Orquestab, Danza Avent y el estudio Tanstel de Alemania. Por otra parte, Abel Geyer es bajista y compositor. Desde el año 96, desde 1996, integra la banda de rock Gandhi, con quienes ha lanzado 7 álbumes de estudio y ha llevado su música a festivales de diferentes países. Le ha dado la vuelta al mundo, podemos decirlo así, Abel y Gandhi. Abel además ha dedicado muchos años a la docencia y en 2013, junto a su primo Alberto, fundó el dúo Mimayato, con el que publicaron la obra El diario del doctor Chapuy. Y para darle vida a esta historia, además han explorado lenguajes artísticos muy diversos, como la poesía y el videoarte. Su más reciente publicación es un libro titulado Mimayato, partituras para bajo y contrabajo, con quinteto de cuerdas, que además tenemos por acá, que podemos ver y podemos comentar. Y como parte de este proceso, precisamente el pasado 8 de julio, mi Mayato se presentó en el Teatro Nacional, ahí estuvimos y disfrutamos muchísimo ese espectáculo, en el que el grupo estuvo acompañado por una orquesta de cuerdas formada por profesores y estudiantes avanzados. Así que vamos a conversar también un poco sobre esto, ¿no? Creo que para entrar en materia, pues deberíamos inicialmente hablar sobre nuestro tema de conversación, sobre el método de prueba y error. Algunos autores han definido este método como una búsqueda de la verdad a través o a partir del fracaso. Creo que sería muy interesante que nos contaran un poco en general sobre el método o sobre esta forma de describirlo o entenderlo.
Bueno, sí, bueno, un gusto de nuevo estar aquí y un gusto estar con Abel, que nos conocemos desde hace muchísimos años, ¿verdad? Entonces, sí, el método de prueba y error es básico en la ciencia y en realidad todos lo aplicamos, como decía Jürgen, en nuestra vida diaria, ¿verdad? Y lo aplicamos incluso cercano al método científico. Cuando mi celular no carga, digamos, uno empieza a pensar cuáles son todas las posibles razones, ¿verdad? El cargador está malo, mi enchufe está malo, y entonces uno empieza a cambiar una cosa a la vez. Si se cambia todo al mismo tiempo, no sabemos qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Y claro. uno empieza a cambiar una cosa a la vez hasta que soluciona el problema. Eso es completamente prueba y error. Entonces, digamos, la manera de hacer experimentos en ciencia es muy cercana a eso, ¿verdad? Nada más con la pequeña diferencia que yo no tengo solo mi celular, sino que yo trato de tener un buen tamaño de muestra, ¿verdad? Entonces, digamos, por ejemplo, nosotros usamos moscas de la fruta, las drosófila, en el laboratorio para hacer cruces con estudiantes y que vean las leyes de la genética. Uh-huh. Este año fue un fracaso, se murieron todos los cruces. Y entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y esto fue en marzo, estuvo calientísimo este año. Sí. Entonces, creemos que fue la temperatura, no estamos seguras. Entonces, bueno, la manera de hacerlo sería poner estas moscas a desarrollarse a 30 y algo grados que estuvimos en esa semana, a 25, y bueno, y de esto ya hay experimentos. Pero un buen número de cultivos de moscas en un tratamiento, un buen número de cultivos de moscas en el otro tratamiento, y vemos si hay diferencias, ¿verdad? Entonces, como prueba y error, pero sistemático, digamos, ¿verdad?
Claro, sí. Claro. Qué terrible que las moscas tengan tan mala publicidad, ¿no? Que las tratemos tan mal con lo mucho que nos ayuda. Sí. Y bueno, y en realidad vemos con poca frecuencia esa gran ayuda que nos ofrecen nosotros.
Y las ratas también.
Bueno, también, exacto. Y comenzando por los trabajos que se hacen en laboratorio, por uh-huh. la investigación sí. genética, ¿verdad? Yo creo que vale la pena siempre dedicarle un ratito a pensar de otra forma.
Es discriminativo, de hecho.
Absolutamente.
Sí, igual también, ¿qué animales se comen los que comen carne y qué animales no se comen?
Exacto.
Me parece muy raro a mí eso. Siempre exacto. me pongo, bueno, okay, muy bien, esto pinta bien, ya
vi. Y me faltaba, entonces, desde la prueba de Herbar en la ciencia, me faltaba como más macro, ¿verdad? Que es cómo se prueban las teorías, las hipótesis, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos como verdadero, que es entre comillas, siempre en un momento dado en la ciencia, es lo que la evidencia ha demostrado hasta ese momento, pero siempre es refutable, ¿verdad? Que es una característica fundamental. Entonces, por ejemplo, desde mi lado de genética, a mí me parece muy interesante el tema del dogma central de la biología molecular, ¿verdad? Ajá. Entonces, el dogma central, ¿verdad? Si tiene ese nombre, nos dice que la información va de ADN a ARN a proteína, y la proteína es la que ejecuta. Entonces, muy bien, estábamos con el dogma. Aparecen los retrovirus, como el del VIH, que pueden ir al revés.
Que van en sentido contrario.
Van en sentido contrario.
Como los salmones.
Sí.
Es un virus salmón.
Van de ARN, de ARN a ADN. Pueden retrotraer.
Perdón.
No. Todo bien. Entonces, pueden retrotranscribirse. Entonces, resulta que el dogma no es tan dogma, pero todavía se cumple un suficiente número de las veces que le decimos el dogma central de la biología, con excepciones.
Pero esa es la palabra especializada es retrotranscribirse. A ver.
Retrotranscribirse.
Y la otra forma de verlo es un virus salmón.
Okay.
Ya lo entendiste.
Ya entendí bien, ahora sí.
Eugenia Corrales va a estar feliz.
Sí, yo en ciencias no fue, bueno, siempre me llamó la atención, pero no fue mi fuerte. Y lo vacilo es que a través de la vida me he dado cuenta lo cercano que estoy a la ciencia y a la matemática también con la música.
Uh-huh.
Y ahora que dijiste una frase que me parece, bueno, una palabra que me parece genial, después podemos volver a ella, es lo de refutable, y eso me encanta.
Bueno, yo creo que la historia de la música no solo está asociada, por supuesto, a prueba y error, sino justamente a refutar ese conocimiento o esa base o ese canon, digámoslo así, que se establece en un determinado momento, ¿no?
Es que sí, exacto. Yo pienso que las piezas, o la música, las canciones, las piezas son como errores vivientes.
Claro.
Y son la prueba justamente de que el error funciona. Y yo sé que la gente tiene asociado también la palabra error con algo negativo.
Como con las moscas, pero, es cierto, es así.
Es súper positivo. O sea, justamente yo creo, es más, las canciones que normalmente quedan grabadas son parte de un proceso, pero que no termina ahí. Es cierto que a veces dicen, ¿cómo es eso que dicen de los del que escribo, el que hace una pintura, que lo difícil es dejar, digamos, pegar el último brochazo? Uh-huh. Pero realmente si uno no decide cortar acá, bueno, ya voy a grabar la pieza aquí, o ya voy a dejar la pintura aquí lista, no termina nunca. Porque, de hecho, cuando uno toca música en vivo, normalmente, bueno, por lo menos en los grupos en los que yo he estado, es música que se transforma, que sigue evolucionando, y nunca se queda igual a lo que uno grabó hace 20 años, y menos ni lo que uno grabó hace un día o seis meses.
Y es lo deseable.
Y eso,
¿no?
Es lo bonito. Eso es lo bonito. O sea, eso es lo bonito, ¿sí? Es interacción. Ni la música clásica que está escrita en partituras y que en teoría es bastante científica en cierta forma, por eso hay directores, y cada director y cada intérprete puede interpretarla a su manera, valga la redundancia, ¿verdad? O sea, y eso es lo bonito, eso es lo que hace un director mejor que otro, o bueno, o que guste más que otro, lo que le impregne cada uno.
Claro. Y en la música es esto, como el poder de la música en vivo, en parte es eso, ¿verdad? Cada vez que usted va a oír música en vivo es una experiencia nueva y que no se va a repetir, ¿verdad?
Y eso es lo bonito, bueno, por eso es que a mí no me gusta mucho el playback, que, bueno, no sé, yo creo que para las generaciones como nosotros eso es hasta obvio decirlo, pero realmente es muy común que ahora básicamente sea ponerle play a algo y bailar encima y cantar un poquito, tal vez como un karaoke. Pero yo creo que lo bonito justamente es la magia de lo que va a suceder en vivo. Lo que se grabó es una fotografía de ese momento, pero uno no se va a vestir igual ni aunque quiera. No se va a ver igual un día, ayer y hoy.
Porque además no somos los mismos, porque estamos cambiando todo el tiempo y algo de ese cambio debería reflejarse en eso que hacemos, ya sea música, ya sea ciencia, ya sea investigación, ¿no?
Y esos cambios son resultado también de ese error, o sea, de lo que ajustamos para mejorar a raíz del error. Igual la música, bueno, lo de refutable me parece lindísimo porque a veces he tenido discusiones con algunos científicos un poco, tal vez no sé si son más cerrados en el tipo de mentalidad, como que si ya lo que ya, me dan a entender casi como, no, es que esto es así porque la ciencia lo probó. No, por supuesto, claro, hoy es así, pero no significa que mañana va a ser así, porque si no estaríamos, o sea, más bien es un pensamiento muy retrógrado, pensar, digamos, como cuando hace 500 años se pensaba unas cosas de cierta manera y de repente ya están demostradas que son de otra manera, pero puede ser que dentro de otro tiempo sean de otra. Bueno, yo no soy muy espiritual, y aquí tal vez ya me voy a ir a otro podcast, posiblemente, que seguro ya existe.
Ya existe, pero está bien, adelante.
Pero yo estoy seguro que hay muchas cosas, ¿cuál es la palabra? Más como paranormales, que van a ser probadas y comprobadas con el tiempo, claro. Y después nos vamos a reír dentro de 500 años y decir, qué risa, cuando pensábamos cuando no sabíamos qué pasaba después de la muerte.
No, pero en ciencia, ¿verdad? Lo que tenemos es como lo que tenemos como válido en este momento con base en la evidencia que hemos tenido hasta este momento. Y cada vez que alguien hace un experimento o investiga sobre ese tema, se está probando nuevamente el conocimiento que tenemos, ¿verdad?
Bueno, muy bien. Yo creo que tenemos una primera parte de la conversación en la que hemos abierto un poco el foco. Les propongo que hagamos aquí una pausa y vamos a volver, tal vez un poco más enfocados. No sabremos, ya veremos.
Vamos a ver. Próximo,
ya más veremos. Café.
Exacto. Ya venimos.
Vínculo y tejido. Arte. Ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. La telaraña, en Amplify Radio 95.5.
Hola, estamos enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre prueba y error y algunos otros temas con el músico Abel Gayer y la genetista Gabriela Chavarría. Le pedimos a Gabriela una canción para escuchar y para comentar y nos propuso escuchar Mrs. Flower y la aplastante diminutez del todo, del proyecto Mi Mayato, precisamente. Vamos a escucharla y al regreso la comentamos.
Thank you.
Acabamos de escuchar Mrs. Flower y la aplastante Diminutez del Todo. Qué maravilla de título. Ahorita creo que vamos a hablar sobre eso, pero antes, coméntanos, por favor, Gaby, esta música.
Sí, cuando uno lo invitan a la telaraña, ¿verdad? Es todo el tema de qué música va a traer cada invitado. Es bien interesante. En el chat de la telaraña, ¿verdad? Hasta hay apuestas cuando se oye, cuando Jürgen dice el tema la próxima semana es tal, los otros participantes empiezan a adivinar cuál va a ser la canción que va a poner la persona. Es muy vacilón.
Sí, sí, tenemos algunos arácnidos que apuestan con mucho entusiasmo. Yo sí. Estoy seguro que tienen que poner esta pieza si este es el tema.
Hace poco Nubes, Caifanes. Tiene que ir Caifanes, sí. Sí, es pero bueno.
Es difícil, ¿verdad? Sí.
¿Sí?
Tanto que se puede...
Sí. Y a veces parece tan poco, porque hay invitados que dicen, no, yo ahí ya, yo no juego. Sí. Muchas gracias, yo voy a conversar, pero ya que me pidan una canción... No,
pues, para la gente muy académica es muy difícil, a veces es difícil, ¿verdad? Como, sí. ¿Y por dónde se va cada persona?
Sí, yo la vida, ¿verdad?
Sí, la música. Sí. No, pero es como ese, yo creo que uno se puede sentir como puesto en, no sé, en evidencia,
sí,
donde le piden una canción que está fuera de mi ámbito de, ¿verdad? De en lo que yo trabajo, y además la canción que uno escoge siempre refleja algo de la persona, ¿verdad? Siempre. Sí, Mrs. Flower yo la escogí porque es una pieza del grupo Mi Mayato, que es el grupo de Abel, ¿verdad? Siempre me parece que un programa como este, por eso yo en el primer programa que yo participé oímos otra pieza del grupo Mi Mayato, es una buena oportunidad para oír música nacional y tratar de difundir música nacional y sobre todo música nacional instrumental, que no es que tiene así como miles de plataformas en las que, ¿verdad?, con las que uno le llega. Y entonces escogí Mrs. Flower en particular porque la música de Mi Mayato es uno de los temas que nos une a Abel y a mí, porque desde hace años que yo conocí la música me encantó. Federico Miranda, el guitarrista de Gandhi, me dijo, tenés que venir a oír este grupo porque te va a gustar, ¿verdad?
Federico es el culpable.
Es el culpable, y en efecto, yo fui, ¿qué es esta música tan buena? Es que uno dice, es bajo y contrabajo, no puede haber mucha variedad en esa música. Y claro que hay mucha variedad. Bueno, me encantó. Desde ahí quedamos, hemos seguido en contacto, y en un par de ocasiones, por mi otro lado de la danza, hemos bailado con música de Mi Mayato. Entonces, en este Teatro al Mediodía reciente, una compañera y yo bailamos Mrs. Flower y la aplastante Diminutez del Todo con música en vivo con la orquesta. Fue lindísimo, ¿verdad? Y la escogí para relacionarla con el tema de la prueba y error, porque un ensayo de danza, digamos, o de cualquier cosa, ¿verdad?, es completamente prueba y error, ¿verdad? Entonces yo le llego a Sofía, que bailó conmigo, con una idea. Yo, Sofía, yo creo que quiero que hagamos esto, y entonces traigo un par de ochos ya montados y se los enseño, ok. Pero a partir de ahí es, probemos, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo la jalo? ¿Qué pasa si yo la empujo? Empezamos a probar y a veces funciona, a veces no funciona. Y en los últimos años, digamos, bueno, en las últimas décadas casi, se revolucionó el tema de los ensayos de danza porque podemos grabar video muy fácilmente, que antes no era tan fácil. Ahora con los celulares, ¿verdad? Los bailarines andan con los celulares llenos siempre. Porque entonces uno se graba, después va, lo ve y dice, no, esto no funcionó, esto sí, aquí no se ve fluido, y vamos cambiando cosas, ¿verdad?
Que hay una cierta nobleza en la palabra ensayo o en la noción de ensayo, porque supone estar abierto a todos esos cambios, a la incertidumbre, ¿verdad? Incluso el ensayo como género literario, ¿verdad?
Sí.
Yo voy a pensar sobre esto y en este momento lo que puedo decir es esto. Pero eso va a ir cambiando, esto es solo una parte de lo que podría decirse. Bueno, a mí eso me parece hermoso, y por supuesto en la música está muy presente. Vamos a ensayar, ¿no? Vamos a ver qué ocurre.
Sí, toda la vida lo hemos dicho así.
Sí.
Es un ensayo, pero ensayo suena como algo que uno ya, o sea, la palabra ensayar algo parece como que es algo que uno ya se sabe, pero no necesariamente. En el ensayo también se improvisa y vuelvo, vamos de nuevo, o sea, se retroalimenta con otras correcciones, ¿verdad?
Abel, ¿y de dónde viene ese título tan hermoso? Mrs. Flower y la aplastante Diminutez del Todo.
Bueno, muchas gracias. Y de hecho lo tuvimos que conversar bastante, Gabriel y yo, para que a la hora de... O sea, que no fuera nada más como, bueno, vamos a bailar algo basados en el ritmo. Por supuesto que el ritmo es importante y va en un tres, hay un tum, ¿verdad? Un, dos, tres, un, dos, tres. Sin ser necesariamente un vals, pero sí más bien tiene un feeling como étnico, ¿verdad? Un poquito.
Y a mí me recuerda, yo sé que a los músicos no les gusta que uno algo le recuerde algo, pero a mí...
No, todo bien.
No les gusta recordar a los músicos, ¿ves? Sí,
no, es imposible que no haya referencias, por supuesto.
A mí cuando entra el pedacito...
A mí me sorprenden a veces las referencias, porque a veces son cosas que no he ni escuchado, pero entonces me llama mucho la atención.
A mí cuando entra el pedacito todo. De la melodía, el que primero es más lento, después más rápido, a mí me recuerda a Amelie, me da como una sensación de Amelie, pero un poco más melancólico y así, pero me recuerda a Amelie.
Se me puso la piel de gallina. Mis películas favoritas. Y es que, vea, en serio.
Sí, ahí está, si lo pudiéramos ver, pero ahí está, pegarlo al micrófono.
Se oye. Se va levantando. Tengo muchos. Bueno, qué lindo. Es que para mí, de hecho, la música, cuando la gente me pregunta sobre mis influencias musicales, casi siempre la gente piensa, bueno, ¿cuál bajista o cuál? Bueno, por supuesto, Iron Maiden, empecé oyendo Iron Maiden, Rush, rock progresivo. Mi mayato tiene mucho de rock progresivo, junto con un poco de lo clásico, que mi primo es contrabajista clásico. Pero para mí, creo que hay influencias más fuertes en la literatura, en el cine, en todo lo que nos rodea, en el día a día, ¿verdad? A la hora de hacer música, porque eso es lo bonito. Al final de cuentas, uno es lo que está canalizando y expresando sentimientos y emociones que a veces no puede poner en palabras o a veces no puede poner en notas, entonces más bien las escribe o las pinta, y eso yo creo que me digas eso de la película me parece lindísimo, la verdad. O sea, no lo hubiera pensado, pero qué lindo. O sea, de hecho voy a volver a ver un día de estos.
Sí, a mí la música de esa película es una genialidad, y una época que a cuanta clase de danza iba uno, música de Amelie, porque a todo el mundo
tenía
le encanta.
Tenía que ser así, claro.
Sí. Y bueno, y la aplastante diminutez.
Ah, bueno, sí.
Estaba evadiendo la respuesta, ¿verdad? Yo lo vi como...
Sí, bueno, voy a hablar de esto, nunca lo había contado, pero...
Era eso, no quería contar.
Sí, esta parte nunca le he contado, ni a Gabriela se lo conté, el nombre de Mrs. Flower es un personaje. Bueno, este disco tiene... Les contaba ahora que tiene unos textos para cada canción y que he sido un poco lento en publicarlos, pero digamos que han salido cositas en los videos, salieron unos extractos en el libro que sacamos de partituras, pero no he sacado la totalidad. Pero el personaje Mrs. Flower es como la compañera del doctor Chapuis, ¿verdad? Que es otro personaje ficticio. Y ella, bueno, el nombre realmente salió de esos son como los, ¿cómo llaman? Inside joke, ¿verdad? Como un chiste interno. Y mi esposa, con una amiga, como que no sé de dónde sacaron que le decían Flower. Cuando uno está Flower es como cuando uno está ido. O sea, como que se va, eso, que se van los pensamientos, ¿verdad? Yo después le pasé el texto a Gabriela y de hecho hay una parte, el texto empieza con que ella está como frente al mar y está ida. Entonces ahí por eso le puse ese nombre, porque igual quería inventar un nombre que sonara original, pero realmente ya pueden ver que lo plagué de un chiste de mi esposa con una amiga.
No, pero está muy bien. Flower mirando al mar,
puede ser el próximo. Algo así, exacto.
El próximo disco, ya está, ya tienes
título. Sí, ya tenemos la continuación, la secuela. Y la aplastante diminutez del todo es porque el texto realmente es ella metiéndose dentro de sus propios pensamientos, digamos que... filosofando, por decirlo así, lo que hacemos pues, cuando nos vamos un poquito, a veces nos vamos en la nada, pero también es muy existencial. Y comienza a generarse dentro de sus pensamientos una batalla entre los dos hemisferios. Y ahí es donde, digamos, Gabriela creo que lo implementó lindísimo en el Teatro Nacional, en la coreografía que hizo, porque hablamos de que eran dos mujeres bailando, son los dos hemisferios y hay una batalla ahí. Bueno, hay una influencia ahí de Rush, hay un disco Hemispheres de Rush, ¿verdad? Inevitable, ¿verdad? Pero ahí hay una batalla ahí entre los hemisferios y es lo que trataban de lo que proyectaron ellas en la coreografía de una manera también que para mí pues le dio como cierta originalidad, que no es como la coreografía esa donde se agarran del pelo y sino que realmente están como un tipo espejo. A bastante distancia, que además también era aprovechando un poco el espacio.
Era
también
lo que teníamos de
prueba
espacio,
y error, exacto. Hay una orquesta tocando en el escenario, es solo una canción, no podíamos tener todo el espacio vacío, entonces ellos agarraron los dos extremos del escenario, pero todo eso vuelve a lo mismo, es como, ¿cómo resolvemos? Y mi mayato tiene un poco de eso también, somos solo dos, un bajista y un contrabajista, y tenemos que contar una historia de manera instrumental, con dos instrumentos que suelen ser de acompañamiento en sus respectivos ensambles, en mi caso un grupo de rock, en el caso de Alberto en una orquesta sinfónica, y cómo resolvemos y cómo hacemos. Entonces él golpea el contrabajo, le mete efectos al contrabajo, hace melodías. Cuando yo hago arpegios, yo me pasé a un bajo de 6 cuerdas para poder hacer arpegios, digamos, un poquito más, digamos, guitarrísticos, o le meto una distorsión, un octavador para sonar como un poquito... O sea, como ampliar el espectro musical, digamos, sí, o de sonido.
Sí, yo como las primeras veces que los oí, yo decía, ¿cómo es esto? Y mi desconocimiento del contrabajo, yo decía, mira, ¿cómo es esto? Este contrabajo suena como un chelo casi, ¿verdad? Sí, él, claro, lo está, él lo está usando.
Se va más arriba a veces, sí, claro.
Sí. Si están desplazando o ampliando las posibilidades de los instrumentos.
Y lo que hicimos en el disco y en este último concierto simplemente es unir, hacer arreglos para más instrumentos, pero siempre respetando que la voz cantante es el bajo y el contrabajo, uh-huh, lo cual es muy particular.
Y muy hermoso, porque están pasando a la línea del frente aquellos instrumentos que generalmente están atrás.
Sí. ¿Verdad? Como la mosca.
Les están dando protagonismo.
Exacto.
Bueno, como la mosca.
Ah, bueno, qué hermosa la mosca.
¿Viste? ¿Viste?
Sí. Ya, gracias.
Vamos a comenzar a hacer un elogio de la mosca aquí a tres cabezas y a seis manos.
Pero sí me parece muy interesante eso que decís, porque sí es cierto, es pasar para adelante un instrumento y no es una cuestión de ego, simplemente lo que yo siempre digo es que el bajo es el instrumento que yo manejo. No significa que sea necesariamente mi instrumento favorito, aunque sí lo es. Me encantan las frecuencias bajas, pero es más, es la herramienta que me domino, es mi machete.
Claro.
Entonces yo no me voy a poner a contar una historia con elementos que no conozco, o tal vez podría experimentar un poco, pero hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí va un poquito también eso de la experimentación, ¿verdad?
Bueno, yo pienso juego, es un juego, justamente que dentro del proceso creativo, de la dimensión lúdica del proceso creativo, es darle la vuelta a las cosas. Aquello que generalmente está atrás va para adelante. Aquello que hemos tocado de una cierta forma se puede tocar de esta otra, ¿no?
Sí, requiere como mucha observación. Es como, bueno, es que voy a redundar con el título del podcast, es que es prueba y error.
Es prueba y error, sí. ¿Sí?
A mí, ya que hemos hablado de la mosca y hemos hecho un pequeño elogio de la mosca, me gustaría hacer un pequeño elogio del error, precisamente. Uh-huh, uh-huh. Y tengo acá una cita de Samuel Beckett, por otro lado creo que muy conocida, pero podríamos todavía difundirla un poco más, que está en uno de sus cuentos, en un cuento titulado Rumbo a Peor, que dice: lo intenté, fracasé. No importa, inténtalo de nuevo. Fracasa de nuevo, fracasa mejor. A mí me encanta la cita y quería leerla y compartirla para ver qué piensan.
Sí, justamente ayer vi un video que hablaban algo sobre el profesor de música de Paul McCartney y de George Harrison, que parece que estaban en el mismo colegio, solo que en años diferentes, y que el profesor de música nunca se dio cuenta que tuvo a los dos Beatles ahí y que realmente como que no los aceptó dentro de los coros, dentro de los grupos, porque no tenían talento.
Pasará la historia como el profesor que no pudo ver el talento.
Eso es lo que decía el video, justamente, no, pasa la historia como es. Y bueno,
gran error. Nunca
y obviamente entonces lo es muy bonito. O sea, para mí el conocimiento tiene que ser una herramienta que te ayude a potenciar las cosas que tal vez o ya sabes o tal vez no sabes, pero que están ahí, pero que tampoco te limite, porque hay una cosa que a mí me pasó conforme comencé a estudiar más la música. Entonces voy a contar una anécdota lo más rápido posible. Hablando
adelante,
de telarañas, mi primer grupo se llamaba Viuda Negra, justamente. Entonces, y realmente fue tres primos, Fiebres, de hecho el hermano de Tito y otro primo, demasiado Fiebres de la música, que nos compramos tres instrumentos. Es más, no había cantante. Terminé cantando yo porque no había cantante. Eso sí es un error. Prueba y probé que estaba mal. Pero bueno, no importa. Resulta que a la gente le gustó. No sé por qué. Tal vez por una cuestión de actitud, ¿verdad? Y llegamos al primer ensayo. No existía internet. Obviamente, estoy hablando de 1989. No existía internet. No existía tanto papel y documento. Y no teníamos una preparación académica, digamos, como estudiar en la Universidad de Costa Rica, la etapa básica o algo así. Entonces, básicamente, habían algunos profesores privados que teníamos, pero yo creo que para ese momento no habíamos ni empezado a meter clases. Lo que fue, tenemos ya el instrumento, ok, ensayemos. Ok, llegamos al ensayo y fue como, ay, ¿ahora qué hacemos? ¿Y usted sabe alguna canción? Di, yo no. ¿Y usted? Di, yo tampoco. ¿Qué hacemos? Di, hagamos una. Y así fue. Y así fue, ese mismo día hicimos una canción. O sea, claro. Mejor ni acordarse, qué dicha que no existe un documento y una prueba de lo que fue esa canción, pero hicimos una canción. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos una canción? No sé. ¿Tenés algo? Sí, todo parte de una idea, muchas veces todo parte de una pequeña idea. Entonces de repente yo comencé, o el guitarrista comenzó a tocar tres notas seguidas, y yo, ok, para ver cómo son, las traté de imitar, y cuando nos dimos cuenta se nos fueron 5 horas dándole al mismo círculo de acordes y nos sentíamos unas estrellas del rock and roll. Estábamos felices y realizados, y a partir de ahí empieza todo. Con una con una con un gusanito de la creatividad, y yo creo que ahí es donde también el científico también debe tener eso, como, ¿qué será? ¿Por qué es esto? ¿Por qué no? Y de hecho, por eso digo yo, cuando ya estudio música, comienzo a darme cuenta por qué esa canción que hice en 1989 de tres acordes sonaba bien, porque sonaba bien. Uh-huh. Claro, posiblemente pasamos a otro acorde que no sonaba bien, pero digo, y si lo muevo aquí un traste para la derecha o para la izquierda, ahora sí suena bien.
Uh-huh. Sí.
Y así fue. Entonces,
y yo no sé, pero yo no sé si conocer la teoría detrás, porque a mí eso siempre me impresiona. Yo no tengo mucho conocimiento musical. Nuestro colegio era no muy bueno, ¿verdad? En la parte de música. Y entonces uno a veces dice, esta pieza, ¿cómo transmite esta emoción, verdad? De fijo hay cierta teoría. Yo no conozco esa teoría. De fijo hay cierta teoría atrás de los acordes y las progresiones y todo esto, ¿verdad? Cuando uno quiere transmitir tal emoción o tal otra. Pero yo no sé si conocer la teoría le quita la gracia o no. En su caso, digamos, no le quita el poder.
Hay muchas versiones sobre eso, y creo que hay personas a las que les ayuda, ¿verdad? Tener un poco más de conocimiento, refuerza algo que ya estaba ahí de manera, digamos, intuitiva, ¿verdad? Y hay personas que dicen, yo prefiero no leer, no saber, yo prefiero solamente hacer.
Por eso, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde tiene que haber un balance, porque cuando uno comienza a repetir fórmulas, comienza a sonar igual, o modas, ¿verdad? O tendencias, o especialmente caminos o pasos. Para mí componer una canción cada día es diferente, o sea, puede ser que primero escribo una letra, después escribo la música y le hago música a esa letra porque la letra me inspiró ciertos sonidos, ¿verdad? Uh-huh. O viceversa, tengo una música y pienso que me nace escribirle aquí, eso cuando es una música, digamos, con letra, pero igual, al final de cuentas es mucho, pienso yo que a veces el conocimiento es un arma de doble filo, digamos, cuando... O sea, y esto lo digo con mucho cuidado porque además yo sé que pueden haber científicos oyéndonos y se pueden molestar, pero ahí es donde yo digo, tiene que haber un conocimiento, pero tiene que haber una apertura, una apertura a nuevas ideas, porque si no estaríamos estancados en el mismo lugar, entonces por eso el científico tiene que decir, ok, esta es la verdad hoy. Y mañana puede ser refutable, porque pueden surgir otras cosas nuevas. ¿Y cómo surgen? Por personas curiosas y creativas que se ponen a investigar. Yo pienso eso, que si, digamos, la música que yo hago, me limito a ciertos conocimientos armónicos, puede ser que me limite. Y ahora también, así como descubrí que algunas cosas que hice cuando era muy inocente... musicalmente hablando, tenían sentido, y otras que no tienen tanto sentido, pero me encantan, ahora tal vez no las hubiera hecho.
Claro, claro.
Porque yo mismo no me hubiera permitido, como, no, es que ahí tal
eso
vez...
Eso no se hace
ese
así.
Ese cambio de ritmo, tal cosa, eso no lo hace, eso no lo hizo tal otro. Sí. Pero la mayoría de los avances, o bueno, de las nuevas... técnicas, no sé, el slap, que es un bajo eléctrico, pero el bajo eléctrico viene de un contrabajo, no, es que eso no se toca con púa, eso no se toca golpeándolo, eso no, eso se toca así y asá. Si alguien se hubiera quedado con esa idea, estaríamos en el mismo lugar.
A ver, ¿qué te parece? El conocimiento es un arma de doble filo como título del próximo disco de Mi Mayato. Yo lo veo así, o sea,
ese y el de...
Y el de...
Flower mirando al mar.
Flower mirando al mar, tal vez está mejor. Sí, bueno, es ensayo.
No, me gusta más el del otro.
Respecto a esto que dijo Abel, sí, investigación. Cuando uno hace investigación, que lo bonito, o sea, yo estoy consciente del gran privilegio que es trabajar, digamos, que mi trabajo es dar clases, que me encanta, e investigar, ¿verdad? Entonces, lo bonito de investigar es que hay una pregunta... Y uno no sabe qué va a pasar, ¿verdad? Entonces lo que se trata de pensar es en herramientas para tratar de llegar a una respuesta, ¿verdad? De la pregunta científica que se tiene en ese momento, y eso implica creatividad, porque hay ciertos métodos que son como muy, tienen una manera de hacerse, ¿verdad? En genética, digamos. Pero siempre surge alguna pregunta que, bueno, ¿por dónde le entramos? ¿Cómo le llegamos a esta respuesta, verdad? Que entonces sí está esa parte de...
¿Dónde está la grieta? ¿Verdad? ¿Dónde está la grieta por la que me cuelo? Que eso me parece... Leonard Cohen dice, hay una grieta en todo y por ahí se filtra la luz.
Esa cita es muy, muy, muy bonita, sí.
Bueno, terminemos el bloque con esa. Ahí están otra vez.
Este es mi indicador cuando vamos bien.
Hagamos una pausa y ya venimos.
La telaraña en Amplify Radio.
La telaraña.
Científicos, artistas
humanos,
descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio
95.5.
Hola, seguimos enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre prueba y error y muchos otros temas más que han aparecido, por supuesto, en una conversación con el músico Abel Gayer y la genetista Gabriela Chavarría. Hace unos minutos escuchamos a Mrs. Flower y La aplastante diminutez del todo, gran título, ya lo dijimos, de Mi Mayato, y ahora Abel nos propone escuchar otro tema de este grupo, titulado Hotel Chapuis, que es no solamente una de sus composiciones, sino que además forma parte del diario del Dr. Chapuis. Escuchemos.
¡Más pastillas! ¡En el asilo de locos! ¡No en este, sino en el de afuera! ¡Nos recetan pastillas de fútbol, política y religión! ¡Pero yo hace tiempo que no me las trago! ¡No más pastillas! ¿Nadie me escucha? Disculpe, enfermera, ¿me podría regalar una lobotomía? ¿Qué será primero, el huevo o la gallina? ¿Son los de arriba con su ejemplo los que nos corrompen o los de abajo cargamos el mal hasta arriba? La maldad está sembrada desde la raíz. Los de arriba solo son el reflejo de lo que proyectamos todos. Ahora que está tan de moda quejarse, tanta corrupción. Yo quiero conocer a alguien totalmente transparente y limpio en sus actos personales. Y puedo apostar que si aparece, no va a tirar la primera piedra como históricamente muchos lo han solicitado. Creo que sería un gran hombre, una mujer de esos que hoy en día no se ven. Un hombre de palabra. De los que van más allá de la ley, de las buenas costumbres, la ética, el famoso bien y el mal, o los principios o valores socialmente aceptados. Es algo natural, genético, karmático, aprendido o una mezcla de todas las anteriores. Y asumo, sin conocimiento de causa, que en su conducta habitual no es tan común el lanzamiento de piedras.
Y así ¿quién pondrás mientras yo vuelva arriba en el altar?
Tenemos los líderes que merecemos. Somos agresivos-pasivos. Pasivos-agresivos, alcahuetes del destino, ególatras, aduladores de íconos, supersticiosos, justamente subversivos e irreverentemente sumisos. Indecisos, decididos, manipuladores, manipulados, productos sistematizados, embarrados en código de barra. Etiquetadores, etiquetados, juiciosos sin juicio, consumistas extremistas, individualistas en manada, y para encharcar más la cancha, nos producen en cantidades industriales.
Acabamos de escuchar Hotel Chapuis, una composición de Abel Gayer, a quien le consulto ahora sí. ¿Por qué quisiste que escucháramos esta canción?
Bueno, Hotel Chapuis es la última pieza del disco. Es una pieza que dura 11 minutos. En realidad escuchamos la tercera parte nada más, para ver si se antojan escucharla completa o el disco completo, o más bien salen espantados. La tercera parte se llama Tres Cuartos de Lucidez Obsoleta. Hotel Chapuis es el cierre de nuestro disco, entonces cada cuarto de ese hotel está un cuarto de esquizofrenia, es como una receta en realidad, pero son cuartos. Dos cuartos de nostalgia, tres cuartos de lucidez obsoleta, cuatro cuartos de ataques de pánico y cinco cuartos de paz. Así cierra el disco. La tercera parte, que fue la que pusimos, es como la parte que tiene un poquito más de, la parte como más crítica. Como les dije antes, hay una sección más nostálgica, hay una parte, un cierre, ¿verdad? Y hay partes como casi que de miedo, porque son diferentes cuartos y facetas, digamos, de la vida de uno. Uh-huh. Entonces, esta pieza le hicimos un cortometraje. O sea, la pieza en el disco no trae lo que oyeron ustedes ahora, que trae un texto leído por... Bueno, leído, ¿no? Actuado e interpretado en un video por Pepe Picaporte, gran amigo y payaso clown, se llaman ahora, parece. Para mí es lo mismo que payaso, pero bueno, no sé cómo cuál es el término formal, ¿verdad?
A Johan le va a gustar que digas clown, me imagino, así que clown.
Ok, clown será. Pero bueno, él es increíble, la verdad. Él participó en el concierto del Teatro Nacional, justamente, y por eso también quise traer esta pieza. La canción, bueno, la pieza lo que tiene son uno de mis textos y habla sobre esto que, bueno, el video también, porque es parte de un cortometraje, al final de cuentas, ya uniendo las cinco partes, se forma el cortometraje Hotel Chapuis. En el video se ve donde los muñequitos de estos de juguete, de esos Fisher Price, ¿verdad? De los que tenían en la infancia, van en filita todos pasando por la escuela, después van al trabajo y después terminan como cayendo en un foso, ¿verdad? Entonces, un poco tal vez negativo, ¿verdad? Pero es una crítica a eso, a las etiquetas, a los al consumismo, al que es un poco como tiene... O un poco, ¿no? Bastante como nos tiene a nosotros en este mundo tan acelerado donde al final casi que somos nada más observadores de todo esto que está pasando. Y justamente la crítica, o lo que trata más bien de proponer, es salirse un poco de esa filita. Y eso es lo que creo que tienen los seres creativos, los científicos, los poetas, los músicos, los artistas en general, o cualquier persona que, digamos, desde la escuela se salía un poquito de la filita, ¿verdad?
Sí.
O habían dos opciones, o lo acomodaban, ¿verdad?, de alguna manera. Y lo enderezaban en el camino, enderezaban entre comillas, uh-huh. O se lograba liberar, que al final de cuentas yo creo que es un poco lo que nosotros buscamos con este mensaje. Esto es una autocrítica en realidad, lo hablaba con Fabián el otro día, esto es una autocrítica. Yo cuando hablo de crítica, no, prefiero decir autocrítica porque yo me considero parte de esta sociedad.
Uno claro, ahí también.
Yo soy cómplice, claro, y sí, culpable, sí. Y eso dice, sí, en el texto, soy cómplice, sí, y culpable de la basura que nos rodea, pero a la vez creo que si uno no hace esa autocrítica no puede cambiar.
Yo creo que Abel menciona una palabra que me parece clave acá, cuando dice que es necesario liberarnos, que es la palabra libertad, ¿no? Uh-huh. Y creo que es muy importante porque efectivamente está muy asociada a esas criaturas creativas, ¿verdad? Uh-huh. A esos oficios que hacemos los artistas, los científicos. Dentro de los procesos de prueba y error.
Porque si estamos, digamos, si el error es bienvenido, ¿verdad? Eso da mucha libertad, ¿verdad? Si no estamos con ese concepto de voy a fallar, y es malo fallar, uh-huh, ¿verdad?
Uh-huh. Si no está penalizado.
No está penalizado y es parte del proceso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, claro que da libertad, ¿verdad?
Sí, pero en la sociedad, desde que somos pequeños, nos enseñan el que se equivoca, reprobado.
Ajá.
Uh-huh. O el que se sale de la norma, uh-huh, reprobado también. Sí. O sea, el serrucho también. Entonces, sí, yo creo que de veras, muchos de estos... De las personas que han tenido éxito, y no me refiero al éxito económico, sino al éxito, digamos, personal, a la realización o autorrealización, tiene que ver con personas que se salieron de esa fila. Uh-huh, uh-huh. Entonces yo creo que eso es importantísimo. Y la liberación, como ahora estaba viendo, de casualidad trae una camisa sobre la liberación colectiva, que ese es el futuro. Claro. Yo creo que no hay liberación colectiva si no hay una liberación personal, uh-huh, y viceversa, porque también algunos necesitamos también de ese ejemplo de otros para poder comenzar a liberarnos de todas las cosas que nos amarran. Y de eso se trata. Al final de cuentas, ese es el mensaje principal y amarra mucho lo que es el mensaje principal del disco.
Bueno, y yo creo que es un fantástico mensaje para cerrar este bloque también. Creo que lo podemos dejar aquí. Ya venimos.
La Telaraña, en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido. Arte. Ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen La Telaraña. En Amplify Radio 95.5.
Hola, les doy la bienvenida al último bloque de Una Telaraña en la que hemos conversado sobre prueba y error y muchísimas otras cosas, por supuesto, con la genetista Gabriela Chavarría y el músico Abel Geyer. Nuestro invitado ausente de hoy es el naturalista inglés Charles Darwin, que nació en 1809 y falleció en 1882. Darwin fue reconocido porque, entre otras cosas, planteó la idea de la evolución biológica a través de la selección natural, justificándola con numerosos ejemplos extraídos de la observación de la naturaleza. Esto llega, o de alguna manera se resume, en su obra más conocida, que se titula El origen de las especies, que se publicó en 1859. La teoría de la evolución de Darwin se basa en la variación, la herencia y la selección natural. Las variaciones en los rasgos de los individuos son probados por el ambiente y aquellos que son ventajosos se mantienen y se transmiten a las generaciones futuras. Y este proceso comparte la idea central de la prueba y error, justamente, en el sentido de que las acciones o los rasgos que conducen a la supervivencia se repiten y se fortalecen. A mí me gustaría leer una cita del Origen de las Especies, en la que Darwin afirma que no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio. Y me gustaría, por supuesto, preguntarles qué les gustaría comentar o sobre Darwin o sobre esta cita.
Sí, de mi parte, cuando yo vi que Darwin era el invitado docente, muy contenta, ¿verdad? Porque soy, ¿verdad?, como buena bióloga, fanática de las ideas de Darwin. Tal vez antes de hablar de la prueba y error de la selección natural, un muy breve paréntesis, ¿verdad? Como dice Jürgen, Darwin fue un naturalista y muchas de estas personas que propusieron ideas geniales, ¿verdad?, que la idea en sí misma es genial, tenían en común que tenían mucho tiempo para pensar, digamos, ¿verdad? Entonces, o sea, Darwin era un verdadero naturalista, se fue en su viaje por el Beagle y entonces donde observó todos los diferentes organismos y de ahí salió su idea, ¿verdad? Era estas ideas geniales requieren tiempo, que a mí siempre me impresiona mucho porque en nuestra vida actual no lo tenemos, claro, ¿verdad? En ese correr de una cosa a otra, no.
Por eso casi no tenemos ideas geniales, podríamos llegar a esa
conclusión.
Sí, bueno,
y por eso la filosofía es la base de todo. Sí. Al final de cuentas, de todas las ciencias.
Sí, pero importantísimo eso del tiempo. Yo creo que gracias por el paréntesis, porque definitivamente si uno no tiene tiempo para pensar, ¿verdad?
No tenemos, ¿verdad?
Está afectando definitivamente los procesos de cambio, los procesos de madurez de aquello que hacemos.
Justamente eso, de la vida actual, del corre-corre, que lo dijimos en el Teatro Nacional también. Un martes al mediodía, ver tanta gente ahí fue lindísimo justamente por eso.
No más pastillas, decían en el Teatro Nacional.
No más pastillas, hay que sacar el rato, hay que sacar el rato. Estamos demasiado entretenidos en mucha cosa. Sigamos con Darwin y con Gabriela.
Entonces con Darwin es el ejemplo buenísimo de prueba y error, la selección natural, ¿verdad? Porque cuando, digamos, aparece una variante genética, ¿verdad? La mutación en la fuerza evolutiva que genera esto. Aparece una nueva variante genética porque la enzima que copia el ADN se equivocó, porque estuvimos expuestos a rayos X, a luz ultravioleta, ¿verdad? Diferentes razones. Aparece una nueva variante genética. Eso es aleatorio, eso es al azar. Entonces, de todo el ADN del organismo, uno no sabe dónde va a ocurrir, ni uno sabe cuál va a ser el cambio. Digamos, puede cambiarme, por ejemplo, una A por una T en el ADN, ¿verdad? Pero eso no se puede predecir. El evento ese es aleatorio. Entonces, ahí está lo de la prueba y error, ¿verdad? Una vez que aparece, para el organismo puede tener diferentes efectos. O ser neutra, entonces de ahí irá, ¿verdad? No va a depender de la selección natural, entonces, si se hace común o no se hace común. Uh-huh. O ser perjudicial, entonces ahí la selección natural va a estarla seleccionando en contra. Uh-huh. O en muy contados casos es beneficiosa, ese nuevo cambio beneficia en algo al organismo. Y entonces, ahí sí, por acción de la selección natural, se puede ir haciendo más frecuente. Uh-huh. Y otra cosa que es, ¿verdad?, como que me parece como lindísima de la idea de Darwin, que más que la supervivencia, que se hizo muy común decir la supervivencia del más apto, digamos, esa no es una cita como tan buena para reflejar lo que Darwin proponía, porque en la idea de Darwin lo único que importa es tener hijos, ¿verdad? O sea, la prueba y error esa de las variantes genéticas se mide en la medida que el organismo pueda sobrevivir hasta la edad reproductiva y tener hijos. Uh-huh. Una vez que usted tuvo hijos, la verdad es que no importa. Puede aparecer una enfermedad que me mata en 2 años, ya para la selección natural no importa porque ya uno tuvo los hijos. Y entonces esa versión de ADN mío se pasa más a la siguiente generación, ¿verdad? Es una idea muy, muy, muy bonita y es 100% prueba y error.
Qué maravilla. Acabo de aprender mucho.
Pues yo también.
Entonces, una pregunta.
Hay que no caer en la tentación de dar clases. Estoy haciendo un esfuerzo.
No, gracias, por favor. Va bien. Entonces, digamos, eso de la ley del más fuerte, no.
no está.
A mí no me gusta mucho eso, la ley es más fuerte, porque justamente no, va en contra nada. De lo que creo.
Es claro.
Creo que más tienes una cuestión más, y también me imagino, a nivel genético de solidaridad.
Totalmente.
Y de grupo.
Es una idea insolidaria.
Bueno, la selección natural sí es muy individual, digamos,
sí,
la variante de verdad. El darwinismo salvaje, ¿verdad? Es individual porque la variante hace que el organismo tenga más hijos o no, ¿verdad? Uh-huh. O sea, lo que importa es si ese animal o esa planta o lo que sea va a dejar más copias porque tuvo alguna cosa beneficiosa. Pero sí pasó con Darwin que cosas que él no dijo, o sea, la teoría de la selección natural se agarró para decir cosas que él no dijo, como por ejemplo para justificar el capitalismo salvaje, ¿verdad? La ley uh-huh. del más fuerte. Eso uh-huh. él no lo dijo. Esta misma frase de la supervivencia sí. del más apto se metió, alguien la propuso, a él le gustó y creo que se metió en ediciones posteriores, no en el origen de las especies original, y es medio desafortunada porque no es la supervivencia, no es la supervivencia, es la reproducción.
Nacimos ¿verdad? Para hacer fotocopias, sería la frase.
Esa es.
¿Qué tal uh-huh. ese como título de disco?
Sí. No, me gusta, sí me gusta, pero obviamente es sarcástico. Ya tenemos varios, vamos a hacer, tal vez no hagamos discos, sino canciones o piezas
claro,
para que
claro,
porque si no no nos va a alcanzar la vida.
Tienes razón.
Pero qué bueno, sí, es que eso que decís vos como una tergiversar el mensaje me recuerda un poco lo de Jesús, ¿verdad? Jesucristo sí. y todo su mensaje que debe estar revolcándose en la tumba. Uh-huh. Bueno, si es que queda algo de eso,
sí.
Pensando, eso no era exactamente lo que yo quería decir, pero sí. también la gente puede manipular uh-huh. para su propio beneficio. Bueno, yo desde el punto de vista, sin saber mucho de ciencia, ¿verdad? Desde el punto de vista artístico, me pregunto mucho y me cuestiono ahora que viene, que ya está aquí la inteligencia artificial para quedarse, ¿verdad? Porque es para quedarse, o para seguir desarrollando otro montón de cosas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sobrellevar esto sin necesidad de que nos absorba, que el ser humano, que el artista siga teniendo su creatividad y su individualidad? Entonces yo pienso que ahí un poco es donde tenemos que ser superiores a la inteligencia artificial. La inteligencia, digamos, natural o sobrenatural, ¿verdad? Tiene que ser superior, porque de hecho nosotros no... A mí me molesta un poco que ahora mucha gente se nutre de la inteligencia artificial para hacer sus trabajos. Y está bien. Úsenlo como herramienta, si quieren. Yo no estoy muy a favor, sinceramente. Pero estoy abierto. Porque me tengo que adaptar un poco.
Sí.
Pero yo pienso que la inteligencia artificial se nutre de nosotros, del ser humano, de lo que hemos hecho. Entonces, ganémosle y sigamos siendo creativos. Yo sé que suena un poco utópico, pero yo creo que sí se puede. Y ahí es donde pienso, ¿qué es quién se adapta mejor? ¿El que copia o el original?
Paréntesis aquí de la conversación, tenemos una telaraña sobre inteligencia artificial, así que mucho de esto
bueno,
se puede
ahí está,
retomar.
Ahí tal vez está la respuesta.
Escuchar.
Yo nada más quiero dejar esta pregunta y tal vez si me la pueden responder, en serio, lo digo de corazón, lo pregunto de corazón, ¿qué diría Darwin? ¿Quién se adapta mejor? ¿El que copia? Digamos, por ejemplo, el artista que copia o el original, el que...
Te metió en un zapato,
me
Gabriela,
metió un, sí, me metió
porque
en
el que copia,
decía que era amigo tuyo. Se
sí.
presentó aquí en la mañana como...
Bueno, no, para que venga a dar clases, aquí yo quiero.
En términos de Darwin, ¿quién tuvo más hijos? ¿El que copia o el original? Sería en okay. términos de Darwin, ¿verdad? Que tener más hijos en ese sentido es... ¿Cuál idea se propagó más, digamos, o algo así, ¿verdad?
Bueno,
sería en términos de selección
natural.
¿Se
puede propagar más algo que sea auténtico y diferente?
Sí.
¿O al que repite la fórmula comienza a generar un proceso como de extinción?
Todo un tema, ¿verdad?
Porque
todo
se repite uh-huh. y ya no hace gracia.
Uh-huh. Ya no hace gracia. Mientras, si estamos hablando de música, digamos, de ahí hay un aspecto que es la audiencia, digamos, que es el ambiente de Darwin, ¿verdad? La audiencia es... en parte la que va a determinar qué es ventajoso y qué no es ventajoso.
Los likes de las redes sociales.
Sí.
Bueno, okay.
Pero eso también...
Ahí también podemos entrar en política y no necesariamente lo que la masa...
¿Saben en qué pienso? Que creo que tratando de entender la pregunta y la respuesta, que creo que lo que ocurre es que, claro, esa repetición un poco mecánica produce un efecto en el corto plazo
uh-huh.
y esa búsqueda más genuina produce un efecto a mayor plazo.
Sí. Y requiere más esfuerzo, ¿verdad? Que es lo que andamos tratando de evitar, ¿no?
Sí,
La búsqueda no mecánica requiere un esfuerzo, ¿verdad? El esfuerzo que requiere la música nueva, digamos. Uh-huh. ¿Por qué los conciertos de covers son tan populares? Porque es un patrón conocido, yo he oído esa pieza mil veces, ¿verdad? Claro. En cambio, algo nuevo requiere un trabajo mío. Ok, le voy a dar chance y voy a oír este disco, que ya nadie oye discos. Voy a oír este disco 5 veces, a ver cuál es mi preferida, ¿verdad?
Sí. Bueno, vamos a escuchar un tema musical de un grupo que está sin duda entre los preferidos de muchos de quienes nos escuchan, que es Depeche Mode. Y vamos a escuchar Wrong, que podríamos traducir como equivocado. Y creo que esto va a ayudarnos a cerrar un poco la conversación de hoy. Escuchémosla y ya venimos.
Wrong. 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 Wrong.
Acabamos de escuchar Ron de Depeche Mode y a mí solamente me queda preguntarles si hay alguna idea que surja o en relación con esta canción o en relación con la larga y hermosa conversación y animada conversación que tuvimos hoy.
No sé si Abel quiere hablar brevemente de la pieza.
No, la pieza a mí me encanta. Yo lo tengo en vinil, ese disco.
Ah, bueno. Viniste a rajar también.
Ah, claro. Por supuesto. Si no, ¿para qué
vine? Ya ahora tenés, por supuesto.
Lástima, que no lo traje. Sí. Me agarró por sorpresa.
Haber sabido.
No, es una piezota de un grupo que de hecho ha sabido con todo y todo reinventarse, a pesar de la cantidad de años y la trayectoria que tienen. Y eso es parte de esto. Yo creo que como cierre me parece genial. La pieza habla sobre eso, sobre todo el camino del error. Lo que decía ahora, somos errores caminantes y realmente eso es hermoso.
Qué bonito eso, qué gran frase.
Y de mi parte, no referirme ya a la pieza, sino de agradecerle a Jürgen una vez más por la invitación. Y muy contenta yo de que existan este tipo de espacios. ahora que hablamos del tiempo, ¿verdad? De tener tiempo para pensar, tener tiempo para conversar es valiosísimo, de verdad, de todo punto de vista. Uno de ellos es salud y conversar presencial. Uh-huh. Que me parece que, ¿verdad?, con todas las ventajas que tenemos ahora del mundo virtual y reuniones virtuales, eso está bien para reuniones, pero tener el rato de conversar presencial con personas que ¿verdad?, de las que uno disfruta su compañía es...
Claro, que están ahí en vivo y a todo sí, color. Qué dicha que lo decís, todo. Porque, bueno, uh-huh. yo lo he reclamado, digamos, sí. como uh-huh. un espacio necesario, como una situación necesaria uh-huh. en el programa, ¿verdad?, uh-huh. de estar aquí, tener el cafecito que nos trae Fabián, uh-huh. vernos, conocernos, o reencontrarnos, abrazarnos, eso es otra cosa, yo creo que eso no ocurre con las pantallas.
Yo termino y salgo de acá muy optimista, porque sí hemos hablado de muchas cosas sobre la misma tecnología, sobre la ciencia, sobre el arte, sobre el futuro, y bueno, y eso, el montón de herramientas que tenemos hoy en día, que la verdad pues, está bien, no hay que ser tan retrógrado como a veces yo me siento, yo a veces quisiera volver a los tiempos de las cavernas y tal vez no tan atrás, pero digamos a las huerticas y al asunto. Muy lindo, utópico, pero yo creo que podemos hacer un balance en nuestras vidas, sacar el batico para unas cosas. También a veces necesitamos de estas herramientas, pero creo que al final de cuentas lo que en esta prueba de error de esta vida en la que estamos, al final de cuentas lo que va a salir adelante es el ser humano, el individuo y el colectivo también, especialmente cuando busca un camino auténtico, ¿verdad? Su propio camino, que al final de cuentas es el de todos.
Pues ya está, yo no voy a decir nada más, perfecto, no, fantástico, bueno, ya está, yo me voy a despedir en este momento, voy a agradecerles otra vez, no, de veras.
Eso fue el café.
Fue el café, gracias al café de Fabián tuvimos ese chispazo de iluminación en el cierre de hoy. Gracias definitivamente también a Fabián, que ha sido muy importante para preparar este programa, nos ha atendido desde buena mañana, que es una pieza fundamental de la telaraña.
Coordinó todo.
Exacto, la coordinación, la gestión. Daniel Ortuño también está ahí con nosotros en la cabina de grabación, como siempre. Y Emma Tristán, la productora de la telaraña, que son las piezas clave de esto, que felizmente comenzó hace más de 140 programas, estaba uh-huh. haciendo números. Este es nuestro programa número 142 de La Telaraña, así que bueno, creo que hay que celebrarlo también, que hemos tenido tantas hermosas conversaciones
claro.
con personas generosas como ustedes. Soy Jürgen Ureña, les agradezco por sintonizarnos y les recuerdo que pueden escuchar La Telaraña en la emisión abierta los lunes a las 7 de la mañana en Amplify, en el 95.5 FM, o pueden escucharla después en cualquiera de las plataformas en las que está disponible. Espero que tengan un buen día, muchas gracias por sintonizarnos, hasta pronto.
Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. Un proyecto de la Fundación Huellas del Cambio en Amplify Radio. 95.5.